Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
La provincia comienza la semana con la vista puesta en los embalses, que están aumentando sus reservas considerablemente después de apenas 3 días de lluvia. El jueves, el viernes y sobre todo el sábado descargó bastante agua muy repartida por toda la provincia de Málaga. Llegaron a caer casi 80 litros por metro cuadrado de lluvia en los municipios más próximos a la provincia de Cádiz, como es el caso de Cortes de la Frontera o Gaucín. Más de 60 litros se recogieron en Estepona, más de 50 en el otro extremo de la costa, en Nerja. Se han recogido 43 litros de lluvia por metro cuadrado en Antequera y también en Fuengirola, y entre 20 y 30 litros de lluvia en distintas zonas de la capital de Málaga. No solo ha llovido, sino que la lluvia de apenas 3 días se ha dejado notar en los pantanos. Hace una semana los embalses de la provincia retenían menos de 98 hectómetros cúbicos. Hoy superan los 107, es decir, que han ganado 9 hectómetros cúbicos de agua y se encuentran al 17,5% de su capacidad. Lo destacable no solo es la cantidad de agua que han ganado los embalses, sino que ha sido en muy poquito tiempo, en 3 días, como decimos, de lluvia. Por ejemplo, si nos fijamos en el embalse más seco de la provincia, que ya sabes, es el Pantano de la Viñuela, que abastece a la comarca de la Axarquía, hoy está al 9,3% de su capacidad, cuando hace un mes se encontraba al 7,5%. Ante esta situación, ante una lluvia que ha sentado tan bien a los pantanos, el mensaje de los expertos es este.
A lo mejor no puede haber duchas en la playa. Bueno, pues si alguien no viene a Málaga porque no hay una ducha en la playa, ¿qué se le va a hacer? Pero agua no va a faltar para lo que es la vivienda, ¿no? No estamos tan mal todavía, ¿no? Y si hay que traer barcos, pues se traerán barcos. O sea, que lo que sí es que yo creo que el mensaje es que hay que prepararse para la próxima sequía ahora, no después, ¿no?
Lo dice el catedrático Julio Verbel, miembro del Comité de Expertos contra la Sequía, creado por la Junta de Andalucía. Aunque la situación mejore, en todo caso, hay que trabajar pensando en la próxima sequía.
Aquí hay que estar trabajando ya para esta sequía, ¿no? Para la próxima. En esta, pues si hay que traer un barco, se traerá un barco, se pagará porque no habrá más remedio y ya está. Y no pasa nada. Y se hace y se acabó. Pero hay que prepararse para que en la próxima sequía no haya que recurrir a medios extraordinarios, súper caros. Es más barato prevenir que curar, ¿no?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es lunes 11 de marzo. Esto que estás escuchando es Herrera en COPE Más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. Precisamente a esta hora, 12.33 minutos, vamos a asomarnos a la ventana. Después de unos días de lluvia, comenzamos la semana con cielos azules, sin previsión de lluvias, al menos de momento. ¿Cómo van a ser estos próximos días? Vamos a preguntárselo a quien lo sabe seguro con certeza. Es el hombre del tiempo de este programa, Jesús Riesco, que es el director del Centro Meteorológico de Málaga. Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes.
Jesús, enseguida te voy a preguntar por lo que nos espera, pero antes, hagamos un poquito balance de las lluvias que nos ha dejado la borrasca Mónica. ¿Qué registros oficiales nos ha dejado? ¿Cuánto podríamos decir que nos ha dejado de lluvia? Por lo tanto, no sé si estamos dentro de la media, empezamos a estar dentro de la media de lo que corresponde a este mes de marzo.
Pues efectivamente, parece que la borrasca nos ha dejado precipitaciones en apenas 3 días, que en algunos sitios suele ser algo más incluso de lo que suele llover durante todo el mes de marzo. Por ejemplo, en zonas como Antequera, Estepona y zonas de la Serranía de Ronda ha llovido tanto como lo que suele llover en el mes de marzo, o algo más. En algunos puntos todavía no. Ha llovido significativamente, pero todavía no se ha alcanzado lo que se suele recoger en el mes de marzo, como por ejemplo en algunos puntos también de la Costa del Sol.
O sea, en 3 días más de lo que llueve en el mes de marzo, teniendo en cuenta que estamos a 11, cabe la esperanza de que siga lloviendo. En todo caso, decía el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, hace ya semanas, tiene que estar lloviendo de forma continua 30 días para que salgamos de la sequía en la que estamos. De eso sí que estamos todavía bastante lejos, ¿no?
Sí, efectivamente, esto ha sido una situación de precipitaciones típicas del invierno, pero lógicamente estamos en una situación de sequía intensa y de larga duración de la que costará salir.
Jesús, marzo, ¿qué nos espera dentro de lo que cabe? Porque, bueno, vamos a empezar, por ejemplo, por esta semana, ¿no? Que eso sí que es más fácil de manejar los datos. ¿Qué tiempo nos espera esta semana?
Bueno, pues esta semana va a cambiar totalmente la situación y prácticamente vamos a tener estabilidad en casi toda la semana. Quizá alguna pequeña inestabilidad el miércoles que podría generar alguna lluvia débil, en principio muy poco significativa y principalmente en la zona litoral de la provincia, y prácticamente no se va a registrar en ningún día más precipitación, con lo cual estaremos hablando de una semana en general muy seca y además con temperaturas por encima de lo normal.
Temperaturas por encima de lo normal, que son más o menos, donde, ¿hasta dónde vamos a llegar en los registros de esa semana?
Bueno, pues sobre todo va a ir subiendo paulatinamente los primeros días, pero luego al final de semana pues podemos llegar a registros prácticamente por encima claramente de los 20 grados, que es el valor, por ejemplo, en medio de las máximas en la costa. Podríamos llegar el fin de semana prácticamente a los 22, 24 grados. Incluso en el interior, por ejemplo, en Antequera, que la media de las máximas en marzo es 18 grados, pues podríamos estar hablando de 22, 24, también 25 grados, incluso podríamos llegar el domingo.
Wow, o sea, semana muy seca y desde luego temperaturas bastante por encima de lo que se espera. ¿Eso significa que en lo que queda de marzo, Jesús, hablemos de esa posibilidad de lluvias y de esas temperaturas? Ahora te pregunto por la si guardo o no los jerseys gordos. En todo caso, 11 días, estos 11 primeros días de marzo, pues nos han dejado alguna que otra alegría. ¿Cómo va a continuar el mes? No sé si los modelos, evidentemente, no podrán ser muy fiables, pero no sé, a lo mejor lo que dicen las estadísticas.
Bueno, en realidad estamos hablando de un mes de marzo que puede haber una variabilidad del tiempo de manera rápida de una semana a otra, como estamos viendo, ¿no? Hemos pasado de una semana anterior bastante lluviosa a una que va a ser bastante seca. Es complicado hacer un pronóstico en lo que queda de marzo. Sobre todo, bueno, esta semana sí que parece claro que no va a haber apenas precipitaciones y quizá la primera mitad de la semana que viene tampoco. Más allá es aventurar demasiado. Entonces, es mejor todavía quedar a la expectativa a ver lo que puede pasar y hacer una predicción un poco más adelante.
Estamos a dos semanas. Dentro de dos semanas, Jesús, cuando hablemos, estaremos el Lunes Santo. Por supuesto, no te quiero preguntar. Aunque estadísticamente creo recordar de otros años que siempre hay uno o dos días de la Semana Santa. Caiga cuando caiga, hay uno o dos días de inestabilidad. Eso es lo que más o menos dicen las estadísticas, ¿no?
Sí, efectivamente. Para Málaga, especialmente en la capital, las estadísticas dicen eso, que la Semana Santa, que siempre cae o en la segunda quincena de marzo o primera quincena de abril, es muy parecida a la estadística y siempre entre Domingo de Ramos y Domingo de Resurrección, pues la media suele andar ahí entre los dos días, entre uno o dos días de precipitación, pero eso es la media. Hay años que no llueve nada, lógicamente, y hay años que hay más días afectados de los que dice la media.
¿Con qué antelación podremos conocer realmente la previsión del tiempo que vamos a tener durante la Semana Santa de Málaga?
Bueno, pues para tener ya un avance así significativo, quizás hasta el jueves, viernes incluso de la semana que viene, no vamos a tener seguramente un pronóstico, salvo que la situación esté muy clara, porque haya una situación permanente, persistente, tanto de alguna borrasca como de algún anticiclón, lo cual no suele ser habitual, y teniendo la experiencia de otros años, a veces se observan cambios, incluso hacia el Viernes de Dolores hemos visto algún año que la situación cambió radicalmente, los modelos cambiaron, y entonces, claro, hay que andar con mucho cuidado para no cometer errores.
Claro, lo peor de la lluvia en Semana Santa para los cofrades es la incertidumbre, porque si ves que desde por la mañana está cayendo cubos de agua, pues dices, venga, vale, pues ya está, pues el dolor y tal, pero lo tenemos claro. El problema es cuando si llueve, si no llueve, si pasan las nubes o no pasan, si son fuertes o no fuertes, ahí está un poquito la incertidumbre. Ya veremos más adelante lo que dice la previsión del tiempo. En todo caso, Jesús, los jerseys, hablamos de esta semana que arrancamos hoy lunes, semana muy seca de temperaturas que van a ir subiendo conforme avance los días, hasta incluso llegar al final de semana a los 24 grados que podríamos alcanzar en la costa y también en municipios del interior, por ejemplo, en Antequera. ¿Decido ya guardar los jerseys gordos?
Bueno, yo creo que todavía podría haber algún episodio de temperaturas más bajas de lo normal, pero claro, ya la semana que viene entramos en la primavera. En la provincia de Málaga, y especialmente en la costa, pues ya va a ser difícil que tengamos un episodio muy frío, pero claro que puede haber todavía incursiones de masas un poco más frías de lo normal, pero lógicamente cada vez ya serán en menor número y por supuesto con menor intensidad del frío, vamos.
Vamos, que me dejo uno por si acaso, que prácticamente ni hemos podido usar este invierno jersey gordo, gordo, pero bueno, me dejo uno por si acaso y el resto como que lo voy embalando. Jesús Riesco es el director del Centro Meteorológico de Málaga, es el hombre del tiempo de este programa. Jesús, gracias, buenísima semana.
Igualmente, muchas gracias.
A esta hora, 12:40 minutos, nos asomamos a las carreteras donde se circula sin complicaciones, absoluta fluidez en toda la red viaria de la provincia de Málaga, según informan desde la DGT. Aquí en la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento, tenemos circulación lenta, intensa en la zona centro, especialmente en el túnel de la Alcazaba y también en los alrededores de la Plaza Manuel Azaña, es decir, en los alrededores de la comisaría provincial. Hay otras historias, otros asuntos que te interesa saber y que te cuento con Carmen Cerván. La mañana nos deja un dato. En enero se han creado aquí en Málaga más de 700 empresas. Son datos del Instituto Nacional de Estadística.
Y son 150 empresas más que las creadas en enero de 2023. Y además, Málaga es con mucha diferencia la provincia andaluza en la que se constituyeron en ese mes, en enero, más sociedades mercantiles. Casi el 40% del total de Andalucía. Cada una de esas 700 empresas creadas en la provincia en enero iniciaron su actividad con un capital medio de 39.000 euros. Llama la atención que un año antes las empresas creadas en Málaga arrancaron su actividad con un capital inicial cercano a los 93.000 euros, es decir, casi tres veces más.
Hablando de empresas, mañana en el Palacio de Ferias de Málaga se celebra la Feria del Empleo 2024.
En la que van a participar más de 80 empresas que van a ofrecer puestos de trabajo. Va a ser un punto de encuentro entre quienes ofrecen y quienes buscan un trabajo. Un evento que organiza el Instituto Municipal para la Formación y el Empleo, el INFE, del Ayuntamiento de Málaga.
María Paz Flores es la concejala de Fomento del Empleo del Ayuntamiento de Málaga. Concejala, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bien, concejala, ¿cuántos empleos se van a ofertar en esta feria? Y además, pues, ¿de qué sectores y para qué perfiles?
Sí, pues bueno, los perfiles, bueno, pues son las personas evidentemente que estén en búsqueda activa de empleo, bien porque estén desempleadas o bien porque, bueno, quieran realizar pues un cambio profesional o porque quieran, bueno, pues mejorar en su aspecto profesional, ¿no? Lo importante de todo esto es que, bueno, que ya hay más de 80 empresas, como hemos comentado antes, habéis comentado vosotras antes, inscritas en búsqueda de esas personas que necesitan para desarrollar su empresa o para, bueno, ser más competitivas en el mercado. Entonces, los empleos que se han ofrecido a través de la, hasta ahora que tenemos, son 200 empleos, y un dato muy curioso es que el año pasado, de los 400, o sea, de todos los empleos que salieron, de todas las ofertas de empleo del INFE, de la feria de empleo, que se contactaron previamente o posteriormente a esto, después de estas preselecciones que hacemos nosotros y la selección que hace la empresa, 450 empleos son directos de la feria de empleo nuestra, ¿no? Eso 2023, así que bueno, pues son unos datos, la verdad es que muy interesantes.
Claro, no solamente es una feria, sino al final ver qué da resultado, ¿no? Es lo importante, ¿no?
Efectivamente, sí, aparte de los sectores, bueno, pues los sectores es que tenemos variedad desde el sector de la construcción, desde deportes, porque también, por ejemplo, Synergym, que es una marca, bueno, que todo el mundo de un gimnasio que conoce, también va a participar, el Corte Inglés, bueno, pues comercio, hostelería, marketing, construcción, servicios de consultoría, supermercados, o sea, que es que tenemos un montón de, hasta llegar a más de 80, pues, de todos los, hemos intentado que los sectores sean los más representativos posibles y que puedan englobar a toda la zona de Málaga.
Concejala, ¿alguno oyente que nos esté escuchando y diga, vale, yo quiero asistir, ¿qué tengo que hacer? ¿A qué hora comienza todo? ¿Me tengo que registrar? ¿Tengo que demostrar que soy un desempleado? En fin, ¿cómo puedo participar en la Feria del Empleo para escuchar las ofertas que hay?
Pues es muy sencillo, porque la inscripción es gratuita. Lo que sí que es, hay que hacerlo a previa inscripción en la página web feriadelempleo.málaga.eu. Bueno, hasta ahora, día de hoy, bueno, ya llevamos más de 8.400 inscritos esta mañana, o sea que hemos superado las expectativas. El año pasado fueron 8.500 el mismo día, o sea que todavía se pueden inscribir. Luego, además, para participar, bueno, pues simplemente pueden ir desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, vamos a estar allí toda la mañana. Y luego es tan sencillo como que si no siquiera, no, o sea, si ni siquiera tuvieran su currículum pues con tiempo para imprimirlo, no hace falta, porque estamos intentando que llegara el papel cero. Entonces, cada stand de cada empresa que va a estar mañana en la Feria de Empleo tiene un código QR a que, bueno, pues si lo escanean pueden acceder a las ofertas de empleo y pueden inscribirse allí y pueden rellenar los datos a través del propio móvil.
¿Me tengo que llevar algo si estoy interesado, interesada? Me refiero pues a mi currículum o, no sé, voy ya arregladito, arregladita, porque igual tengo una entrevista allí con alguien cara a cara. ¿Puedo sacar jugo el máximo de esta feria?
Sí, porque además nosotros hemos habilitado un espacio dentro de la propia feria de empleo, dentro del pabellón 2, que va a ser un ambiente más recogido, más íntimo, para que luego las empresas, con las personas que hayan seleccionado, que estén preseleccionadas o que justo las puedan captar allí porque vean un perfil interesante, puedan tener esa entrevista en privado y ya pues de ahí irse ya con esa primera entrevista hecha. Así que, bueno, pues por supuestísimo que, bueno, el currículum no hace falta que lo lleven, ya hemos comentado que estamos fomentando el papel cero, así que simplemente con que lleven su teléfono móvil y tengan acceso al código QR sería más que suficiente. Si lo quieren llevar, por supuesto, lo pueden llevar, no hay que duda cabe, ¿no? Y luego arreglado, siempre queda la mejor versión de uno mismo, ¿no?
Está claro, eso daría para una entrevista, ¿verdad? ¿Cómo claro. Hay que ir arreglado o arreglada la mujer, muy maquillada, poco maquillada? En fin, eso sí queda para un debate intenso.
Exacto. Yo lo que sí que recomiendo en estos casos es que si uno tiene muy claro que quiere, a lo mejor, bueno, uno sabe muy bien a qué perfil va encaminado, ¿no? Profesionalmente, si sabes muy bien hacia dónde quieres ir a trabajar, como están todas las empresas que participan en la página web del INFE, selecciona de las que quieres, investiga un poco esas empresas, qué demanda esa empresa, qué perfil demanda, y bueno, y te preparas un poco la entrevista en función de dónde tú quieres ir luego ir a trabajar.
Pues lo dice muy clarito María Paz Flores, que es la concejala de empleo, de fomento del empleo del Ayuntamiento de Málaga. Recuerda, mañana se ofertarán más de 250 empleos. Los interesados pueden acudir de forma gratuita a esta feria. Lo único que hay que hacer previamente es inscribirse. Voy a repetir la página web feriadelempleo.málaga.eu. Una feria de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Concejala, que vaya bien. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias. Bueno, más historias en el deporte. Entramos en una semana grande para el baloncesto malagueño. Unicaja se va a jugar el domingo el liderato de la Liga frente a quién, Emilio Guerrero. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Frente a todo un Real Madrid, Mónica. Va a jugar el Unicaja de Málaga el domingo a las 6 de la tarde. Si quería el baloncesto, Mónica, ya va a estar. Se ha agotado desde hace ya meses todas las
entradas. Unicaja-Real Madrid es que es muy apetitoso.
Bueno, es apetitoso en circunstancias normales, en circunstancias extraordinarias como esta, que el que gane va a quedar primero de la Liga ACB a falta de 9 jornadas. Fíjate en cómo va a ser el encuentro. Todo esto porque Unicaja ganó el sábado, lo hizo 65-76 en Lugo frente al Breogán. No fue un partido demasiado vistoso, pero Unicaja, fíjate el dato que te voy a dar, Mónica, ha ganado 18 de los últimos 19 partidos en la Liga CB, llega en uno de los mejores momentos de su historia y va a jugar frente al Real Madrid, que sufrió bastante para ganarle al Lenovo Tenerife, que fue precisamente nuestro verdugo en la Copa del Rey aquí en Málaga. Así que el domingo a las 6, quien gane el partido en el Carpena entre el Unicaja y el Real Madrid saldrá líder de la Liga CB, quedando solo 8 jornadas por delante para que termine la liga regular. Del partido del sábado, el Lugo hablaba Ivón Navarro. Unicaja sufrió mucho, sobre todo por el capítulo del rebote, donde el equipo lucense en la primera parte pues masacró a Unicaja en ese apartado estadístico. Luego, en la segunda parte, la cosa se resolvió.
Hemos forzado demasiadas pérdidas los dos equipos al rival, pero eso nos ha llevado a tener un ritmo de juego muy malo. En nuestro caso, hemos tenido demasiadas pérdidas no forzadas, por perder nuestros hábitos, sobre todo a la hora de correr a campo abierto. La primera parte viene marcada por los 11 rebotes de ataque que consigue Río Breogán, ¿no? Les ha mantenido en el partido, les ha dado muchas segundas opciones, nos ha imposibilitado poder correr para coger un poco de este ritmo que os digo. Y bueno, creo que en la segunda parte lo hemos arreglado.
Lo arregló el Unicaja, que fíjate, Mónica, se va a jugar el liderato del ACB el domingo, pero antes, el miércoles en Bursa, en Turquía, se va a jugar el liderato de la Basketball Champions League. Mañana va a viajar el equipo malagueño hacia Turquía. Si gana el miércoles, al equipo turco va a ser líder también de su grupo en la Basketball Champions League, a falta de una jornada para que terminara esta competición, y por lo tanto se va a asegurar el factor cancha favorable en el cruce de cuarto de final de la competición europea. Por cierto, que hoy tenemos entrevista con Augusto Lima. Hoy abrimos el programa con la historia de Augusto Lima, el jugador del equipo malagueño, el brasileño, que ha estado 12 meses de baja por una lesión de rodilla y nos va a contar cómo ha llevado todo ese proceso y cómo lo ha ido superando con mucho coraje, con mucho tesón y sobre todo actualmente cómo se encuentra el bueno de Augusto Lima. Pues hoy a las 3 estará con nosotros el jugador del Unicaja, Augusto Lima. Y en fútbol, pues contarte que nadie ha visto puerta, Mónica, de los equipos malagueños. Todo 0-0. El Málaga empató a 0 frente al sanluqueño en Sanlúcar. El Antequera empató el sábado frente al Real Madrid-Castilla en Madrid. Es decir, ningún equipo malagueño ha sido capaz de ni vencer ni de marcar ni siquiera goles. El Málaga rompió su buena racha, llevaba 3 triunfos de manera consecutiva y lástima porque pinchó el Ibiza, pinchó también el Castellón, pero no ha podido recortarle ni al primero ni al segundo clasificado. Además hubo polémica en el partido del Málaga porque un delantero del Málaga, Javi Vélez, fue objeto de un claro penalti que el árbitro finalmente no pitó. De eso se quejaba el técnico del Málaga, Sergio Pellicer.
Está claro que la imagen, y tenemos que estar por encima de las decisiones arbitrales. Está claro que la acción es un penalti de libro.
Pues lo ha dejado claro, penalti de libro que no pitaron, al final 0-0 y todos para casa. Y el domingo tenemos por la mañana Málaga Intercity en la Rosaleda, también se espera una gran entrada de público, así que tenemos un domingo completo, ¿eh? Por la mañana el Málaga y por la tarde el Única.
Pues nada, a trabajar, que es muy bueno trabajar, saludable el domingo.
El domingo no va a llover, ¿no?
El domingo no, lo que vamos a tener temperaturas de 24 grados, tanto en el interior como en el litoral, entre 22 y 24 grados.
Vale, entonces el domingo el que vaya al fútbol, que se lleve la gorrita, el que se siente en fondo, ¿no? Que ahí no hay visera ni historia.
Nada.
Os eche cremita.
Cremita hay que ponerse siempre. Emilio, a las 3.
Todo el deporte. Hoy con Augusto Lima. No te pierdas la entrevista.
Venga, hasta ahora.
Hasta luego.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar. Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la IT, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. aparejadoresmálaga.com.
Tortillitas de camarones, cartuchitos de gambas, surtidito de almadraba, atún en tomate y todo el sabor auténtico de la caleta en el Pichi de Cai. Un pedacito de Cai para tus sentidos. El Pichi de Cai, tu taberna gaditana en Málaga.
Te esperamos en Welling, Teatino, Soho y muy pronto en El Palo.
¡Atención, mucha atención! Gran liquidación por cierre de Mercamueble Málaga. Muebles, sofás, cocinas y colchones con descuentos de hasta el 80%. ¡Date prisa! ¡Quedan 3 meses! Descubre muebles con grandes descuentos en la gran liquidación por cierre de Mercamueble. Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
A estas alturas, como te venimos contando aquí en la cadena COPE, seguro que ya sabes que finalmente no hemos conseguido, no hemos recogido ningún Oscar, es verdad, en la gala de la Academia de Hollywood que tuvo lugar anoche y que te narró en directo desde este estudio donde yo me encuentro desde COPE Málaga para toda la cadena, para todo el mundo, retransmisión de la gala de los Oscar en una edición especial de la noche de Adolfo Arjona desde Málaga, como decimos, para el mundo. Adolfo Arjona, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes.
Adolfo, ¿cómo fue la gala? ¿Cómo fue la retransmisión?
Bueno, la retransmisión fue fenomenal. Ya sabes que cuando no hay incidentes, cuando no hay problemas, cuando no pasa nada, cuando todo es, entre comillas, normal, es el mejor síntoma de que todo ha ido bien. Y desde el punto de vista de la gala, me pareció una gala ortodoxamente perfecta, en el sentido de que nada sorprendente, todas las preocupaciones que había de manifestaciones en favor de Gaza, te hablo de la guerra entre Israel y Palestina, no hubo lugar, parece que hubo un dispositivo de seguridad a las afueras del teatro bastante abochornante, y por tanto se impidió que tanto fuera como dentro hubiera conflictos. Arrancó la gala con 7 minutos de retraso, te recuerdo que este año la gala empezaba una hora antes con la intención de conseguir buenos datos de audiencia en la retransmisión de la tele que tiene los derechos de los Oscars en Estados Unidos, que es la ABC. Bueno, tenía que empezar a las 12 de la noche, hora española, empezó como a las 7, la presentación fue muy larga, muy tediosa y nos dijimos, no cumplen, es imposible que cumplan el horario. Pues, error, porque luego metieron el acelerador y la gala terminó 5 minutos antes de la hora prevista, que eran las 3:30 de la madrugada, hora española.
3 y media de la madrugada. Aquí, por ejemplo, en ese estudio te rodeaste, pues bueno, había gente en Madrid, expertos cinematográficos de esta casa en Madrid, también aquí en Málaga, y por lo que estuve escuchando hasta que ya tuve que apagar la radio, pues la representación, tenían claro todos que la representación española en la gala iba a ser como poquito o nada, y al final no se equivocaron. ¿Estaba previsto que hablaras con amigos, con miembros del equipo, con familiares de las películas españolas que optaban a ese Oscar? Al final, ¿qué tal? ¿Alguien entró por teléfono? ¿Conseguimos encontrar su valoración?
¿Alguien entró a hablar por teléfono contigo? ¿Alguien le apetecía hablar contigo anoche?
Hombre, sobre todo porque como no se habían llevado nada, pues los ánimos no serían los mismos, ¿no?
Sí, bueno, tuvimos comunicaciones antes y después, ¿no? Antes la expectativa y luego un poco valorar. Bueno, tengo que decirte que me rodeé de 4 críticos cinematográficos, 3 en Madrid, 1 en Málaga, Juan Tejero, que son de esos expertos en cine, en los que la ciudad, yo creo que debería contar más con él porque es un tío con un nivelazo increíble, el habitual equipo del programa de los domingos por la noche y el corresponsal de COPE en Estados Unidos, Juan Fierro, que desde Washington nos narró la gala. Sí, tuvimos a la hermana de Bayona, a Maite Bayona, antes y después. Tuvimos al escritor del libro en el que se basa la peli, La Sociedad de la Nieve, también nos atendió en directo. Estuvimos hablando con Roberto Canessa, uno de los dos chicos en aquel momento de la selección de rugby que afortunadamente tuvieron el valor de meterse por los Andes hasta poder encontrar a un tipo que fue quien finalmente salvó la vida de los 14 que sobrevivieron, de un total de 72 pasajeros que hicieron el viaje. Bueno, mira, después de la gala de los Oscars hubo un catering para 1.500 personas. Un año más, el jamón formó parte del menú de esa noche y tuvimos la oportunidad de hablar en directo con el cortador de jamón, que nos contaba, en fin, cómo se sobrecogía cuando cortaba un jamón, no tanto por cortar el jamón, que está muy, muy habituado, sino a hacerlo delante de estrellas tan rutilantes como las estrellas de Hollywood. Pues sí, no faltó nada, todo salió a pedir de boca y yo creo que, bueno, por lo que me han dicho los datos, que son solo valorables en los soportes digitales, aplicaciones, internet, ha ido de maravilla de audiencia. La radio, desafortunadamente, seguimos con una mención de audiencia muy antigua y, por tanto, nunca sabremos qué audiencia tuvo, no la COPE, ninguna cadena de radio, en la retransmisión de esta gala, porque el método de medición de audiencia en España impide tener ese dato.
Bueno, pues cada madrugada del lunes, es decir, en la noche del domingo al lunes, la noche de Adolfo Arjona, desde esta casa, desde COPE Málaga para toda la cadena, con un equipo de profesionales de esta emisora, pues dirigidos, en este caso, por Adolfo Arjona. Poco a poco se van incorporando, que le tocó el turno de noche así como más intenso que otros domingos por esto del estrés de la gala. Claro, porque aquí, Adolfo, no vas con un programa guionizado como solemos hacer, sino que, pues ala, venga, ponte ahí a retransmitir durante tantas horas lo que va ocurriendo. Un poquito, bastante improvisación, aparte de tener contenido y tal, pero ese es un poquito el juego, ¿no?, de un programa así.
Bueno, ahora tú eres escandalosamente joven, pero te vas dando cuenta con el tiempo que intentar tener todo controlado, lo único que sirve para sufrir mucho, tener arritmias y problemas de digestión, y que dejarse y abandonarse y confiar en el talento de los demás y en tu sentido común, al final termina dando el mismo resultado, pero con menos sufrimiento. Por cierto, quiero aprovechar tu prestigioso programa y, en fin, la penetración que el EGM dice que tiene de audiencia, para decirle a los oyentes que este año volveré a estar en Semana Santa en COPE Málaga. Por tanto, cada noche de Semana Santa, empezando por el Domingo de Ramos, como no puede ser de otra manera, estaré ahí al frente del equipo de la emisora para llevar la Semana Santa un año más, porque es muy tierno ver cómo tipos de 40 años me dicen que llevan escuchando la retransmisión que yo hago desde que tenían 10 años. Muy tierno, pero también demasiada contundencia, ¿no? Te das con la realidad de frente. Bueno, pues un año más tendré el honor de estar al frente del equipo de COPE Málaga.
Antes de terminar hoy el programa, a las 2:50 o así, tengo previsto aquí que se siente en el estudio el director de COPE Málaga, Justo Fuentes, para que nos dé detalles, no solamente de esa programación especial, al frente estará Adolfo Arjona, sino de cositas que tenemos ya, es que no quiero decir nada, por ejemplo, el libro, que ya no para de sonar la centralita, el libro de Semana Santa, ahora desvelamos cuándo lo vamos a tener listo, en fin, y más cosas. Adolfo Arjona, gracias.
A vosotros un abrazo, gracias por estar pendiente.
Gracias. Decía Adolfo, la Semana Santa. En los últimos días, si has pasado por la Alameda principal, habrás visto que ha comenzado el montaje de las tribunas de Semana Santa. En estos días, bueno, pues empieza el montaje de las rampas también de acceso a la Catedral de Málaga. De todo eso te vamos a hablar después del boletín de noticias de la 1 de la tarde. Vamos a saber qué está pasando ahí fuera, en España y en el mundo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 7 minutos, y en los últimos días has pasado por la Alameda principal, habrás visto que ha comenzado el montaje de las tribunas de Semana Santa. En esos días también comienza el montaje de las rampas de acceso a la Catedral de Málaga para que algunas cofradías puedan hacer allí la estación de penitencia. Y hoy arranca el montaje de la tribuna oficial en la Plaza de la Constitución. Esa es la previsión, al menos. Estamos a 13 días del Domingo de Ramos y ahora sí estamos ya pues en la cuenta atrás para esa semana en la que la ciudad se transforma también desde el punto de vista puramente logístico. Quiero saludar al vicepresidente segundo de la agrupación de cofradías. El máximo responsable de estos asuntos es el hermano mayor de la Hermandad del Descendimiento, Manuel Torres. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué hay?
Decíamos que hace días ya estamos viendo cómo se van montando tribunas. La Alameda principal acaba de terminar el Festival de Cine, que eso tenía ocupada la Plaza de la Constitución. Ahora llega el turno vuestro, el de la agrupación de cofradías, para iniciar el montaje de la tribuna oficial. ¿Ha comenzado ya? ¿Está empezando ya?
Está más que comenzada, está ya por la mitad, ya el montaje básico de la estructura. Acabo de venir de allí. Ajá. Y está desde esta mañana, primera hora, que ya llegó los materiales, se ha hecho el replanteo. Y como verá un oyente que pase ahora mismo por la Plaza de la Constitución, ya lleva un volumen bastante importante de la propia montaje, ¿no? Realizado a lo largo de estos días, pues ya se verá el resto del montaje como tal, ¿no? De las sillas, los separadores, de los palcos, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo que es la base ya va bastante adelantada.
Una estructura bastante grande y, sin embargo, pues desde primera hora que llegaron los materiales ya medio montada, la experiencia, ¿no?
Bueno, la experiencia, la coordinación, todo lo tenemos planificado anteriormente desde la semana pasada, que ya se empezaron a montar la Plaza de la Marina, como ya hemos visto estos días. Están montadas en la zona de la Marina y la rampa también este fin de semana está montado, está totalmente lista, está a falta de los detalles de decorativos y cuatro cosas más, y ya prácticamente vamos con cierto, bueno, premura, pero todo planificado dentro de lo del tiempo establecido, ¿no? Y la planificación establecida previamente, ¿no?
Manuel, en todo ese montaje de tribunas, de sillas, ¿este año hay alguna novedad?
Bueno, la novedad básicamente va a ser más de tema estético, ¿no? Por ejemplo, más de 5.000 sillas hemos mandado a barnizar de las que tenemos en la agrupación, que es un tercio más o menos de las que disponemos, que lo cual, pues bueno, aparte de la mejora estética que va a tener la silla, pues bueno, pues también le damos una mejora de su mantenimiento. También se ha pintado todo lo que son el vallado que va compartiendo las tribunas, y bueno, pues se va a hacer una serie de pequeñas mejoras estéticas alrededor de la tribuna principal, de acceso, moquetas, algunas macetas, y bueno, pues y la principal es la rampa, que va a estar más estrecha para el tema de la grúa, la base de la grúa que tenemos allí, que es la principal novedad que tenemos, que durante los próximos años la seguiremos montando de ese formato, ¿no? Un poco más estrecha el acceso a las cofradías que hacemos estación de penitencia, ¿no?
¿Te refieres, eso, Manuel, a la rampa que se instala para acceder para acceder a la catedral, a hacer la estación de penitencia, ¿no? Porque sí, ahí estamos con las obras de la catedral y, bueno, de momento se ha instalado lo que es el pivote donde se va a enganchar la grúa, porque al tejado de la catedral habrá que subir lo más grande. Y entonces esa rampa es la que va a ser más estrechita, ¿no?
Esa rampa está montada exactamente como se va a montar en los próximos años, uh-huh. Dado que aunque no esté la grúa físicamente, es verdad que está lo que es la cimentación o la base de la misma, pero sí hemos dejado, porque si se observa, está el arranque de lo que va el fuste de la grúa torre que van a colocar allí con las obras de la catedral, y ya hemos colocado la rampa tal como nos la vamos a encontrar este año y los próximos años venideros, ¿no? Y esta es la principal novedad que digamos que vamos a tener las cofradías en esta próxima Semana Santa.
Montaje de sillas, de tribunas, la rampa de acceso a la catedral. Cuestiones logísticas en las que está trabajando la agrupación de cofradías en estos días previos a la Semana Santa. Básicamente esto y estas mejoras y barnizar 5.000 sillas, que no es poco para mejorar su aspecto. Básicamente en esto estáis enredados, ¿no? ¿O hay algo más desde el punto de vista logístico en lo que...?
Sí. Claro, nosotros, aparte que coordinamos también las peticiones de las cofradías, ¿no? Porque, claro, hay andamio de obra en los distintos itinerarios, porque, bueno, dentro de la vicepresidencia que yo coordino es silla de tribuna, horario itinerario y recorrido oficial. Entonces, tenemos que en las distintas cofradías que tenemos peticiones, semáforos, algunas señas de tráfico que hay que quitar, contenedores, andamios, ya, etcétera, todo esto lo vamos canalizando y dentro de las distintas áreas del ayuntamiento, que la verdad que la colaboración es máxima, pues la vamos solucionando, ¿no? Y también un trabajo que lleva desde dentro de la comisión y dentro de la vicepresidencia lo vamos realizando de esa forma. Es verdad que la logística, pues prácticamente el día 21 de madrugada es cuando ya se baja desde las naves nuestras ya todo el material, el vallado, la silla, etcétera, que ya para el sábado de Pasión, día 23, pues ya se hace el montaje físico sobre la calle, ¿no? Pero previamente lleva un trabajo de coordinación, de programación, de coordinación con policía local, etcétera, para todo, para que la afectación al ciudadano sea la mínima posible.
Pues es Manuel Torres, el hombre que hasta que no termine con todo esto, seguro que no descansa del todo bien. Vicepresidente segundo de la agrupación de cofradías. Manuel, muchísimo ánimo, que son muchos detalles, muchas cosas, y después somos todos muy exigentes. Y como es todo lo de entrenar cuando eres entrenador en casa, ¿verdad? Sentado en el sofá, tenía que haber sacado uno, tenía que haber sacado el otro, pues aquí tenían que darse cuenta la agrupación de esto, de lo otro. En fin, muchísimo ánimo en todo este trabajo de coordinación y de logística. Gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros, siempre, a vuestra disposición.
Gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Mónica García, bienvenido, bienvenida, si te sumas ahora a COPE más Málaga. Además de esos detalles del montaje de Semana Santa, te quiero contar otras historias con Carmen Cerván. Ha sido localizado casi todo el resto del esqueleto que se buscaba en una ruta de senderismo en los montes de Málaga después de que hace unos días un perro localizara unos huesos humanos.
Un senderista alertó a emergencias de que su perro había encontrado un hueso que parecía eso de una persona y ahí se inició la investigación. La policía científica ha encontrado ya casi todo el esqueleto, aunque los restos aún no están identificados. Las primeras pesquisas apuntan a una muerte voluntaria y a que esa persona llevaría muerta más de 10 años.
Es el vehículo más famoso de Vélez, Málaga, en los últimos días. Se trata de un coche fúnebre que está aparcado en plena calle con un ataúd dentro.
Fue un vecino de la localidad quien contactó con el Ayuntamiento de Vélez, Málaga, porque el coche fúnebre llevaba varias semanas estacionado en la vía pública. La policía local se desplazó al lugar y habló con la propietaria. Según fuentes municipales, le hicieron ver que no es lo idóneo aparcar un coche fúnebre en la calle con un féretro dentro. Evidentemente se entiende que un féretro vacío. ¿Y por qué esa mujer tiene un coche fúnebre y qué hace en la calle? Bueno, pues la propietaria explicó que lo había comprado para hacer un cortometraje. Y hasta ahí la historia, Mónica, porque las ordenanzas municipales no regulan nada sobre el estacionamiento de este tipo de vehículos en la vía pública, así que el ayuntamiento y la policía local poco más pueden hacer, puesto que la dueña del coche no está incumpliendo ninguna norma.
Gracias, Carmen. Cada día pasan por el puerto de Málaga una media de 100 vehículos, un centenar de vehículos que llegan a través de la línea regular que une Málaga y Melilla, que ni decir tiene que a partir del mes de junio, durante todo el verano, se mueve por el recinto portuario miles de vehículos que conforman la llamada Operación Paso del Estrecho. A eso se suma los camiones, que también diariamente llegan cargados de contenedores, con todo tipo de mercancía, que llegan en otro tipo de barcos. Vehículos y camiones en los que a veces se intenta colar pues droga o mercancía no permitida, como puedan ser, por ejemplo, hortalizas, incluso personas. De vigilar y controlar todo ese movimiento se encarga el Grupo de Reconocimiento de Vehículos de la Guardia Civil. Javier Bermejo, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
¿Cómo es vuestro trabajo cualquier día? Porque hablamos de diariamente una media de 100 vehículos se mueven por el puerto de Málaga.
Exacto, unos 100 vehículos. No todos son examinados, pero sí una gran parte de ellos.
¿Y cuál es el criterio para examinar un vehículo o no?
Aleatorio. La fiscalidad es esa, es aleatoria. Nosotros vamos viendo, hay un previo análisis de riesgo con algunos vehículos, pero la mayor parte es aleatorio.
Si yo fuera una de las malas y quisiera meter droga,
Yo diría, me voy pues con fingiendo una familia feliz con el niño, con el marido, con tal, tal, tal. Aleatorio es que me da igual que sea una familia feliz, que no me fío ni un pelo y a lo mejor voy a parar ese coche.
Claro, exacto. Si tú sigues un patrón, al final el patrón puede ser que te cojan, ¿no? Ellos también, los malos, como así le decimos, pues ellos también intentan zafarse de todo esto. Así que tiene que ser de esa forma, aleatorio. Previamente puede haber un análisis de riesgo para intentar identificar pues vehículos que puedan tenerla, pero nosotros intentamos hacerlo aleatorio.
¿Dónde os colocáis? O sea, llega el barco, el melillero, llega al puerto,
exacto,
empieza a bajar los coches y ahí os colocáis vosotros y vais parando, ¿o es dentro del barco?
No, es fuera del barco, pero no justo a la salida, no justo en la rampa del barco. En la rampa del barco está Policía Nacional, que son los que se encargan pues del examen de documentación. Nosotros nos colocamos un poquito más retrasado, debajo de una carpa, ahí es donde paramos los vehículos y donde procedemos con nuestra identificación.
Uh-huh. Ella le dice, venga, usted, por favor, ponga el coche aquí. Salga y abra el vehículo y entráis vosotros.
Correcto. Al final nosotros lo que le pedimos al ocupante del vehículo es que retiren todas sus pertenencias, las de valor, tanto las de valor como las que no son de valor, para nosotros poder hacer un examen mucho más exhaustivo del vehículo. Un vehículo a priori parece un espacio reducido, pero no, hay muchísimos huecos naturales y no naturales, que son los dobles fondos, famosos llamados, y nosotros al final lo que intentamos es localizarlos. ¿Cómo? Pues con una pequeña pesquisa, con algún indicio, que veamos que hayan podido ser modificada esa naturaleza del coche para la introducción de la droga.
Pero vamos a ver, es que el coche es un espacio limitado, ponte que es un, yo qué sé, un Golf,
venga,
¿no?
Okay.
¿Vale? El Golf tiene el espacio que tiene y yo puedo decir, pues voy a mirar debajo del asiento, voy a mirar si la esponjita del asiento, pues en vez de esponja tiene droga, pero sí, más allá de eso, que los malos ya se sabrán, sí, es que no sé yo dónde se puede esconder un doble fondo.
El coche, si te lo pones un poco como una característica de un humano, pues el coche tiene un esqueleto y tiene un pellejo, ¿vale? Pues dentro de ese esqueleto hay muchísimos huecos en los que se puede albergar mucha cantidad de droga.
Sí.
Sí, es así. Es curioso, pero es así. De hecho, es al final es dificultoso, ¿no? Tenemos no solamente un poco va nuestra experiencia, sino también en ocasiones tenemos que tirar un poco del servicio cinológico para que ellos nos echen un cable. Es una
cuando
parte muy importante.
Servicio cinológico es el perro. Los perros,
exacto,
de la Guardia Civil, los que detectan,
sí,
la
los
droga.
Los perros y el grupo de reconocimiento de vehículos hacen una dupla estupenda perseguir este tipo de delitos.
Claro, por ejemplo, si ves que ese Golf, que tú ya te lo sabes de memoria, porque entiendo que te debes saber casi todos los coches de memoria cómo son los originales, a lo mejor te fijas y, uy, esta alfombrilla no me suena que sea de este Golf, esta alfombrilla es otra. A lo mejor
sí,
te llama
más
la atención.
Más que la alfombrilla, la moqueta.
La moqueta.
Exacto, sí. Ajá. La moqueta es la que puede ser que se haya pues cambiado, que se haya modificado o que se haya toqueteado para debajo de ella hacer alguna ventana de acceso a algún hueco y por consiguiente encontrar la droga ahí abajo.
Yo me pregunto, si yo soy de los malos que quiero meter aquí droga a través del melillero, sé que va a estar la Guardia Civil. Si lo hago es porque sé que me pueden pillar o que no, o sea, que para que si lo siguen haciendo es porque se os escapan algunos, ¿no?
Seguro, sí. Nosotros intentamos que no, y de hecho creemos que no, pero estamos seguros, pero sí, seguramente a alguno que otro se escapará. Sí. De hecho, ellos, al final, esto es como todo, no es cuestión de impactos, ¿no? Contra más veces lo hagas, más sencillo y más fácil es pasar. Pues al final yo creo que ellos, es la forma de proceder que tienen y por eso lo intentan continuamente.
¿Qué pasa cuando en uno de esos registros encontráis droga? ¿Qué procedimiento se desencadena?
Vale.
¿Paralizáis el coche? ¿Lo intervenís? ¿La droga? ¿Esas personas? ¿Qué pasa?
Claro, si hay droga, pues la persona, como es normal, va detenida a la espera de que, bueno, pues que él explique cómo ha sido, qué es lo que ha ocurrido, pero sí, la droga va toda incautada, el vehículo también, y la persona puesta a disposición judicial.
Estamos hablando con Javier Bermejo, forma parte del grupo de reconocimiento de vehículos de la Guardia Civil aquí en el puerto de Málaga. Durante la operación Paso del Estrecho, eso tiene ya que ser una locura, ¿no?
Sí, es brutal. Diariamente en cada barco entre 300 y 400 vehículos son los que bajan. La exigencia laboral es extensa, es grande.
¿Entre 300 y 400 vehículos?
Sí, exacto, diarios. Por barco, son dos barcos. Hay dos líneas, que una en Ceuta, que una en Melilla con Málaga, y entre 300 y 400 vehículos son los que pasan diario.
¡Buah! Sí. Eso es complicado.
Sí, interesante.
Interesante. Hablamos de vehículos, pero del Melillero, por ejemplo, pero sé que también controláis e intervenís en camiones, ¿no?
Correcto. El Melillero no solamente trae camiones, no solamente trae coches, trae también camiones, trae mercancía, trae carga. No solo miramos lo que procede de Melilla, también miramos los contenedores que previamente compañeros que se encargan del análisis de riesgo han considerado que pueden ser un contenedor con riesgo de tener este tipo de mercancías y también lo revisamos.
Ajá, o sea que hay como un grupo de investigación y a lo mejor llama, ojo, que este camión me da mala espina, tenemos registros, datos que demostrarían que vamos a abrirlo, vamos a ver lo que tiene.
Sí, a grosso modo es así, exacto. Junto con aduanas, claro.
Ajá. Javier, ¿qué os habéis encontrado? De lo más llamativo que tú digas, madre mía, ¿no?
A ver, lo más llamativo, hay casos muy curiosos, pero hay ciertos como los que vienen personas escondidas en vehículos, que tú dices, ¿cómo vas a esconder una persona en un vehículo, en un camión? Pues sí, pues se esconde. Al final, ellos utilizan también los dobles fondos para ellos mismos introducirse y poder llegar aquí a España de forma ilegal. Pues animales que no tienen permitida el acceso a la península, pues por tema de plaga, pues hemos llegado a encontrar 7 u 8 tortugas en bolsillos de los propios viajeros. Sí, hay cosas curiosas.
Madre mía. Bueno, pues es el trabajo que se realiza en el puerto de Málaga, en este caso por la Guardia Civil. Supongo, Javier, que con coordinación cada uno en su parcela, pero supongo que, por ejemplo, hablamos de la Policía Nacional, ¿no? Al final también ellos tienen ahí cosas que hacer a
claro,
los viajeros cuando bajan, ¿no?
Exacto. Ellos también tienen, por supuesto. Cada uno en su parcela, como tú dices.
Muy bien, pues Javier, muchísimas gracias por explicarnos. Por cierto, hay que poner en ese reloj, que siempre me gusta pues que sepan los oyentes el esfuerzo que hacen, en este caso Javier Bermejo, de venir aquí al estudio para que el sonido sea lo mejor posible. ¿Qué
ahí,
hora pone?
Las 13:23.
Muy bien, pues en puritito directo. Gracias, Javier.
Gracias a ti, Mónica.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hola, soy Fernando Callo, actor de televisión, cine y teatro. En mi profesión, el cabello y la imagen son muy importantes. Acudí al Grupo Insparia porque quería hacerme un trasplante capilar en un sitio de confianza y estoy muy contento con los resultados. Confía en Insparia, los mayores expertos en salud capilar. Pide tu cita de valoración gratuita llamando al 900-696-020 o entra en insparia.es.
¡Hey, gente revuelo! Seguro que ya nos conoces. Desayunos cañeros, tapas al centro y pa' dentro. Sabores únicos de la pepa que causan revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante malagueño con sabores de medio mundo. Te esperamos en calle Granada, en la Plaza de la Solidaridad, calle Huéscar y en Teatinos. Solo para gente revuelo.
Con la A.
Azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La empresa malagueña AGS Solar quiere hacerte la vida más fácil y por eso se han propuesto que tu factura de la luz sea muy atractiva, que sea mucho más barata de lo que estás pagando ahora. No tienes que hacer nada, solo confiar en AGS Solar. Ellos gestionan los permisos, los registros, las subvenciones, en fin, más fácil, imposible. Si vives en un piso, instala las placas fotovoltaicas en la comunidad de vecinos y si vives en una casa o tienes una nave o un negocio, pues la instalan en tu propio tejado. No lo dudes, ahorra la factura de la luz, llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición, que está en Alaurín de la Torre. Los lunes nos colamos en directo en la cocina de la influencer gastronómica Lola Bernabé. Ella es malagueña, le gusta vender su tierra por donde va pasando, donde va corriendo, que es una runner innata, ¿eh? Malagueña y exquisita. En las redes sociales la encuentras como Loleta Bailoleta. Aquí, en esta casa, que es la suya, pues la llamamos y la encontramos como Lola Bernabé. Lola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Lola, esta semana, este lunes, nos propones preparar un plato que es lo que desayunan en países como Turquía. Tú le has hecho ahí tu propia versión y es una cosa así, versión Lola, Loleta Bailoleta del shashuka, ¿no?
Exactamente, sí. El shashuka es un plato, un desayuno con una base de huevos que toman en Turquía y en muchos países árabes. Y yo pues he hecho pues mi versión de plato único, fantástico, ahora que estamos Es un plato muy bueno, por ejemplo, para los días de vigilia, el que quiera cumplirla. Aquí en mi casa la cumplimos porque mi hijo eso lo lleva a rajatabla. Y el viernes los preparamos y es un plato muy fácil y riquísimo, además.
¡Qué rico! Vale, venga, pues ¿cómo empezamos esa satsuka versión Loleta by Loleta?
Bueno, pues lo que vamos a hacer es enjuagar y escurrir bien un bote de garbanzos ya cocidos. Yo el otro día, por ejemplo, los cocí porque tenía garbanzos normales, pero es verdad que es mucho más cómodo usar garbanzos ya cocidos. Vamos a utilizar medio pimiento rojo, medio pimiento verde, una cebolla, un par de dientes de ajo y vamos a hacer un sofrito con todo eso con un poquito de aceite de oliva. Bien picadas todas las verduras. Cuando las verduras estén tiernas, vamos a añadir los garbanzos y vamos a añadir un poco de comino, un poco de cilantro en polvo, una puntita de chile o de picante que tengamos en casa para darle un poquito de rock and roll, un poco de sal y vamos a añadir una lata de tomate triturado, una chispa de azúcar para rebajar, pero una chispa, cuando digo una chispa es un pellizquito, para rebajar la acidez que pueda tener el tomate triturado, un poquito de pimienta y vamos a dejar que eso haga chup chup hasta que el tomate espese. Cuando tengamos una salsa bien espesa, lo que vamos a hacer es hacer como un huequito con la parte de abajo de la cuchara, como un huequito,
para meter
bueno,
ahí
uno,
algo, ¿no?
Tres o cuatro, ajá, para cascar ahí los huevos, ¿vale? Vamos a cascar los huevos, que tenemos tapadera, tapamos, que no, bueno, pues sin tapar, tardarán una chispa más, pero dejamos que sigan haciendo chup chup y cuando los huevos estén cuajaditos, los servimos y eso está para mojar pan, pero una barra por lo menos. Le podemos poner por encima un poquito de perejil, un poquito de cilantro picado, ya lo que más nos guste. A mí siempre me gusta añadir un poquito de hierba fresca porque le da un color muy bonito y un sabor también muy rico.
¿Los garbanzos?
¡Ay, no te lo he dicho! Perdóname.
Creo que no lo hemos echado, o igual yo me he despistado, pero estoy aquí tomando nota de
bueno,
pimiento.
Bueno, pues cuando tenemos las verduras blanditas, los pimientos y la cebolla blandita, añadimos los garbanzos.
¿Antes que el tomate?
Y luego añadimos, antes que el tomate, y luego añadimos el tomate, sí.
Vale. ¡Oh, qué rico! ¡Qué rico!
Riquísimo, de verdad.
Y qué saludable, rico, ¿eh?
Más veces que lo hago cada vez más cantidad porque digo, bueno, a ver si sobra, macho. Y aunque le ponga nada más que tres huevos, porque nosotros en casa somos tres, digo, a ver si me sobran garbanzos con tomate y otro día tengo la comida solucionada. Da
no
igual,
hay manera.
Que un bote o cagado, siempre cae. Sí, está muy rico, de verdad.
Bueno, pues esta receta la encontramos en tu blog, esta concreta, en loleta.es.
Sí, claro que sí, y en Instagram pueden ver el vídeo también de cómo se hace.
¡Ah, qué rico! Loleta by Loleta en las redes sociales o todas las recetas con todos los ingredientes, la cantidad de cada ingrediente y tal, en el blog loleta.es y aquí cada lunes para alegrarnos la semana. Por cierto, Lola, Semana Santa. Hemos hablado antes con el vicepresidente segundo de la agrupación de cofradías que ya nos ha contado que ya va por la mitad el montaje de la tribuna oficial en la Plaza de la Constitución. Esta mañana a primera hora llegaban los materiales, hace un ratito se pasaba por allí y ya estaba el montado a la mitad. Pero es que como eso, pues ya tenemos algunas tribunas en la Alameda principal, en fin, que faltan 13 días y esto va, pues que no, en fin, que no paramos. Tú, por supuesto,
mira,
a tu tierra, ¿no?
Hombre, vamos, aquí estamos ya contando las horas para poder tirar para abajo y quedarnos toda la Semana Santa ahí, a ver si Dios quiere. Que llueva muchísimo esta semana y la semana que viene, todo el agua que tenga que caer, por favor, pero luego que tengamos una Semana Santa que podamos disfrutar todos porque es una de las tradiciones más bonitas que hay en el mundo entero.
Ay, Lola Bernabé, te mando un beso enorme desde tu tierra, un besazo.
Un beso muy grande para todos y feliz semana.
Si estás buscando trabajo, apunta a esta página web, feriadelempleo.málaga.eu. Ahí te puedes inscribir para participar en la Feria del Empleo 2024, que se celebra mañana martes, en el Palacio de Ferias de Málaga, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Será un punto de encuentro entre quienes ofrecen y quienes están buscando un empleo, un trabajo. Van a participar más de 80 empresas que van a ofertar más de 250 empleos de todo tipo de sectores, como explica la concejala de Fomento del Empleo del Ayuntamiento de la Capital, María Paz Flores.
Los sectores es que tenemos variedad desde el sector de la construcción, desde deportes, porque también, por ejemplo, Synergym, que es una marca, bueno, que todo el mundo de un gimnasio que conoce también va a participar, el Corte Inglés, bueno, pues comercio, hostelería, marketing, construcción, servicios de consultoría, supermercados. Hemos intentado que los sectores sean lo más representativos posible y que puedan englobar a toda la zona de Málaga.
A esta hora hay inscritos más de 8.400 candidatos interesados en esos puestos de trabajo. Estamos hablando de 250 puestos de trabajo que se ofertarán mañana en la Feria del Empleo, donde no solo tendrán oportunidad, ojo, de entregar el currículum.
Hemos habilitado un espacio dentro de la propia Feria de Empleo, dentro del pabellón 2, que va a ser un ambiente más recogido, más íntimo, para que luego las empresas, con las personas que hayan seleccionado, que estén preseleccionadas o que justo las puedan captar allí porque vean un perfil interesante, puedan tener esa entrevista en privado y ya pues de ahí irse ya con esa primera entrevista hecha.
Si eres de los que va a acudir mañana a este evento, el consejo de la concejala es que te prepares a conciencia.
Si sabes muy bien hacia dónde quieres ir a trabajar, como están todas las empresas que participan en la página web del INFE, selecciona de las que quieres, investiga un poco esas empresas, qué demanda esa empresa, qué perfil demanda, y te preparas un poco la entrevista en función de dónde tú quieres y luego ir a trabajar.
La Feria del Empleo 2024 la organiza el Instituto Municipal para la Formación y el Empleo, el INFE, del Ayuntamiento de Málaga, y la inscripción para los candidatos es gratuita. Te recuerdo esa página web donde te puedes inscribir para participar, feriadelempleo.málaga.eu. 1:33 PM.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Más sabor, más cuchareo, más tapeo y cocina de temporada, donde las posibilidades son infinitas. Estamos en Plaza San Juan, calle Compositor Lember Ruiz 28, local 6, en Málaga. Cuando prefieras Araboca Centro, recuerda, reservas en arabocarestaurante.com.
En Pinveco alquilamos furgonetas. Furgonetas grandes, furgonetas medianas, furgonetas pequeñas. Alquilamos furgonetas por horas, por días o por meses. Si tienes que alquilar una furgoneta, Pinveco es la respuesta. Visítanos en alquilerpinveco.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, vamos a hablar de deporte. Hace unos días, un grupo de amigos de aquí de Málaga consumaban la hazaña de completar las Six Majors, que es como se conoce popularmente, a las seis maratones más populares del mundo. Entre esos malagueños, quiero saludar a uno de ellos, es el doctor César Ramírez. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica, y muchos saludos para todos los oyentes de COPE. Efectivamente, yo he sido uno de esos malagueños que he tenido el honor, el gusto y el placer de poder completar con la Maratón de Tokio las seis grandes maratones del mundo.
¿Y qué tal el resultado? Porque
bien,
lo bueno es participar y además
lo bueno es participar
terminarla.
Y terminar y que no te saquen fuera de control, porque hay unos límites establecidos a partir de los cuales, al ser una carrera oficial, pues si tardas más de la cuenta no te saca. Bueno, no nos hemos visto, gracias a Dios, en esa circunstancia, pero sí que es verdad que en estos 7 años, que es lo que ha durado el periplo, porque la pandemia nos cortó el ritmo de una maratón por año que íbamos a hacer, cada vez cuesta más trabajo prepararla, cada vez más duro, y bueno, al final se hace, la recompensa de esfuerzo es grande, pero también la preparación que ello requiere, que un poco de lo que también vamos a hablar hoy en el diario, pues también tiene su aquel, ¿no?
Claro, porque aquí en el Diario de Salud, el doctor César Ramírez pues nos invita siempre pues a mantenernos activos. La práctica deportiva o el hecho de hacer una actividad física como un factor esencial que previene muchas enfermedades es algo beneficioso para la salud, pero ojo, ¿qué requisitos tiene que tener una actividad física para que realmente sea saludable?
Pues mira, Mónica, ya que hablamos de esto hoy, primero vamos a ir al oyente hoy a darle conceptuación, ¿no?, ideas, para que sepan lo que es cada cosa, porque no es lo mismo actividad física que ejercicio físico que deporte. Son tres cosas distintas y el nivel va de menos a más. La actividad física se entiende como cualquier movimiento que el cuerpo realiza en cualquier momento del día y que implica, por tanto, un pequeñito gasto de energía, ¿no? Por ejemplo, levantarnos de la silla, hacer la cama, bajar o subir escaleras, son ejemplos de una actividad física que nos va acompañando en nuestro día a día y que nunca debemos de menospreciar, ¿eh? Porque nos hace que nuestro cuerpo esté activo, nuestro organismo también. En segundo lugar, tenemos el ejercicio físico. Bueno, pues ya damos una vueltecita de tuerca. El ejercicio físico es una actividad física ya planificada, estructurada y repetitiva, que lo que tiene ya es una meta, ya sea en el caso de coger la bici, bailar, salir a correr una distancia más o menos larga, ya es una cosa planificada. Y el tercero en escalón, y lo que ya un poquito más intenso, es el deporte, ¿no? Actividad física, ejercicio físico y el deporte. Y ya el deporte se relaciona con ejercicio físico que se mete dentro de una disciplina en la que normalmente ya competimos, andamos con unas reglas estructuradas que nos obligan a tener determinados patrones que hay que respetar, y es el tercer concepto que yo quería aclararle a lo oyente. Por tanto, cuando hablamos de requisitos para obtener beneficios, es todo un poco relativo, ya que desde el momento en el que nos levantamos de la cama, nada más despertarnos, ya estamos con el primer beneficio psicomotriz, ya que estamos coordinando brazos, piernas y tronco y ejerciendo la fuerza suficiente para estar cada día de pie. Obviamente, cuando aumentamos estos factores de psicomotricidad o fuerza y añadimos la velocidad, la potencia, la agilidad, la resistencia, los resultados a nivel físico y orgánico van a ser superiores y de esta forma tenemos que tener claro y está más que comprobado que la realización de ejercicio o deporte físico nos va a ayudar a prevenir enfermedades del corazón, a nivel digestivo, renal también, y nos va a permitir desarrollar nuestro sistema óseo y muscular de forma coordinada y también, importante, aumentar nuestra capacidad cognitiva.
Eso es importante, ¿eh? Para muchos oyentes que nos escuchan, que a lo mejor tienen ya una cierta edad, actividad, ejercicio. Ya no sé si hay el deporte como el que practica el doctor César Ramírez, porque César, a medida que se va aumentando la exigencia, también se puede llegar a un límite, puede llevar a un límite al cuerpo que no sé si es tan beneficioso. Esto de realizar una prueba tan exigente como es una maratón, ¿esto es saludable?
Pues mira, Mónica, efectivamente, como tú has dicho, la actividad física la hace el 98% de la población mundial que no tiene ninguna limitación, por suerte, para ello. Ya la actividad física, el ejercicio físico es un poco más restrictivo, no lo hace todo el mundo, y el deporte estructurado, pues como tú has comentado, cada vez menos gente. Pues bueno, para hacerlo, Mónica, es verdad que todo es beneficioso, pero hay que tener cierto grado de preparación física y una condición física acorde con el esfuerzo que nosotros vamos a realizar, ¿no? Siempre ha habido polémica. Es verdad que en la maratón de Tokio ayer recibí la noticia de que ha muerto un corredor. No es inhabitual ver que en carreras, medias maratones, maratones, pues hay gente que fallece por el esfuerzo, por algún problema cardiológico no sospechado. Yo recomiendo siempre a cualquier persona que vaya a proponerse entrenar o hacer una carrera de una distancia que sea más de 20 kilómetros, que consulte con su médico y que tenga una evaluación cardiológica. Yo, por ejemplo, todos los años pues me hago un reconocimiento físico extenso que incluye una prueba de esfuerzo, corriendo encima de una cinta con control cardiológico y un ecocardiograma para ver que el corazón lo tengo sin ningún tipo de problemas. ¿Para qué? Para poder afrontar situaciones de esfuerzo y ver cuál es la respuesta de tu cuerpo al esfuerzo, que tú no digas voy a someter a mi cuerpo a un esfuerzo sin control ninguno, ¿no? Eso es lo que yo recomiendo a todos los oyentes. Una cosa es hacer la carrera urbana de 10 kilómetros que todos los años tenemos en Málaga, que es para que participen las familias, que te puedes parar en un ambiente festivo y que entra más dentro del concepto del ejercicio físico que del deporte. Y otra cosa, cuando te propones hacer deporte, tú tienes que tener en cuenta que tu cuerpo tiene que estar preparado, tienes que prepararlo, pero antes de preparar a tu cuerpo tienes que saber que tu cuerpo está adecuado para ese esfuerzo que vamos a realizar. Por tanto, el deporte no debe hacerse sin ningún tipo de control médico periódico, que no tiene por qué ser anual, pero para saber tú cómo está tu cuerpo, para que cuando le vayas a exigir sepas que vas a poder dar respuesta,
¿no? Independientemente de la edad, ¿no?
Independientemente de la edad. La edad aquí no tiene nada que ver. Si una persona con 25, 26 años que no ha hecho deporte habitualmente nunca o que no lo tiene como una cosa rutinaria dice voy a preparar una media maratón para correrlo, no es cuestión de que tú salgas a la calle a correr solo y hay cada día corriendo un poquito más. Yo le recomiendo a todo el mundo que tenga un punto de partida en el que, conociendo que su cuerpo está bien, pueda ir desarrollando qué es lo que va a hacer, que hay muchísimos preparadores físicos, tanto a presencialmente como a distancia, en foros, a los que pueden recurrir para que le orienten cómo tienen que hacerlo, y el deporte es saludable porque tiene que partir primero desde la salud.
Claro, a pesar de esos riesgos que estamos hablando en el caso de las maratones, hay organismos y muchos profesionales que apuestan por la práctica deportiva exigente, como estamos hablando, práctica deportiva exigente como un método saludable.
Sí, sí, es verdad, Mónica. El ser humano, es verdad que históricamente no ha estado preparado para realizar deporte, pero sí que se ha desarrollado y ha evolucionado haciendo ejercicio físico continuo para sobrevivir.
Pues, claro, tampoco estamos preparados para estar sentados todo el día.
Claro, para la época en la que éramos cazadores, recolectores, ¿no? En el caso de los maratones, Mónica, la planificación del entrenamiento y las pruebas médicas, como he dicho, son fundamentales y existen además evidencia de las ventajas que nos puede aportar estar durante mucho tiempo corriendo como el que te requiere una maratón. De hecho, una investigación reciente que se ha publicado en Medicine and Science in Sport and Exercise, que es una revista americana, traducido Medicina y Sport, Deporte en Ciencia y Ejercicio, se han encontrado beneficios sobre el sistema nervioso central de una persona en forma de ayudarle a tener pues una mejor salud visual, así como mejor salud cerebral y vascular. Los investigadores del estudio han comparado 100 corredores de maratón con 46 personas sedentarias, de las que están mucho tiempo sentadas, como tú has comentado, en un periodo de 6 meses y han concluido. Fíjate que el ejercicio crónico, es decir, los que preparan y corren maratones, parece que es para el sistema nervioso central bueno hacer sesiones intensas y agudas con hallazgos que indican una relación entre el rendimiento cognitivo en tareas de alta exigencia y del sistema vascular retiniano de nuestra retina, de nuestros ojos, ¿no? Esto, añadido a los múltiples beneficios que ya sabemos que aporta el deporte, pues convierte a pruebas exigentes como una maratón o una media maratón en un aliado para el ser humano, porque, bueno, ya ves que nos permite, al desarrollar nuestro sistema cognitivo y sensorial, pues estar más pendiente y estar más alerta durante el día. Por eso yo digo que los que nos levantamos por la mañana para hacer deporte, pues de alguna manera ya estamos activando nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso, y empezamos la jornada con más vigor y con más energía, ¿no? Y fíjate que también incluso se le puede dar una pequeña base científica a eso, como se ha demostrado en esta revista.
Bueno, pues a ver si ahora se van a poner los oyentes como locos a hacer maratones, que son cosas muy serias, hay que prepararse y hacerse un chequeíto, por ejemplo, si pretendemos hacer un esfuerzo físico tan importante como el que hace este grupo de amigos de Málaga, que acaban de terminar ese reto, ¿no?, de 6 maratones, las más populares del mundo. Doctor César Ramírez, gracias, hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana, Mónica.
Puede que te call me up, say come over and I call your bluff, 'cause your love is so bittersweet, and it's still got a hold on me, so tell me, is there something that you're missing, baby, you're like a wild horse living on the run, you're here and then you're going, going, gone, but I know you'll be back soon, and I'll be
Qué buen rollito da ese tema tan bonito, tan romántico, ¿verdad? A mí es que Carin León, pues como que me gusta mucho, como me encanta ir al campo. Dejamos la ciudad para respirar aire puro, el que sopla en la Sarquía. Allí encontramos a nuestro campesino 3.0.
¿Qué hace? ¿Qué pasa? ¿Dónde está mi burrilla? ¿Dónde está?
Ismael Fernández, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Ismael, las lluvias, sé que nos decía el hombre del tiempo, y lo dicen los registros, vamos, que pues se ha caído bastante en los pantanos, en la Sarquía, la Viñuela está un poquito más alegre, en fin, no es que haya subido lo más grande, pero algo ha caído. ¿Qué tal la lluvia ahí en el Borges?
Pues mira, la verdad que más contentos no podemos estar. Entre otras cosas, para que te hagas una idea, yo tengo el pluviómetro y se me partió y se me cayó de lo lleno que estaba. O sea, eso no ha pasado en la historia. Así que estamos súper contentos porque ten en cuenta que además es el momento clave para que llueva para la viña, porque la viña en esta época, en marzo, es cuando la viña crece, ¿no? Cuando vuelve a brotar. Entonces ha llovido justo en el momento exacto para que el verano sea bueno, haya buen fruto y esté como tiene que estar, porque es verdad que este año no estábamos viendo esos brotes que son típicos de esta época, pero claro, si no hay agua, pues que la planta no tenía ni fuerza ni tan siquiera pasaría, así que estamos contentos. Y sí, hoy, si vamos por el campo, se nota, el campo está feliz, hasta los pájaros cantan mejor.
¿Sabes? Oye, Ismael, lo de tu pluviómetro, ¿eso qué es? ¿Un cubo de agua que según caiga se cae o no, se rompe o no? Porque
mira, eso es como una especie de embudo que te va diciendo los litros que ha caído por metro. Y en este caso, el mío, que no es grande, son unos 25. Claro, aquí ha caído 60 y algo, o sea que se cayó, se rompió, tuve que ponerlo como pude y otra vez volvió a medir otros 25 largos. Así que eso te digo yo que no lo he visto en muchísimo tiempo, ¿eh? Y además de llover también, empapando, uh-huh. O sea, ya qué te bien. Digo, felicidad absoluta.
Qué bien. Oye, por cierto, hablando esa mañana en la reunión de contenido, decías, ¿te has fijado que el Doodle, ese icono del buscador de Google, que cada día pues se lo dedican a algo, que mostraba una taza de café, y tú precisamente te has pasado este fin de semana por el único cafetal que parece que hay aquí en Andalucía? Málaga nunca, ahora vamos a desvelar dónde está, porque no está en la provincia de Málaga, pero está muy, muy cerquita, pegadito. Málaga nunca ha sido tierra de producción de café.
Nunca ha sido. Y mira que por aquí ha pasado casi de todo. Nosotros hemos sido siempre tierra de tomar mucho café.
Hombre, aquí lo hemos bautizado, que si la nube, el sombra, el mitad, con la de nombres que tenemos para pronunciarlo, para pedirlo, y sin embargo no hemos producido nunca.
No hemos podido porque, entre otras cosas, claro, el café es una planta tropical, como ya sabemos todo, viene de Etiopía, y en este caso, claro, la temperatura a la que un cafetal, digamos, que se cría bien, está entre los 15 y los 25. A los 15 nos podemos acercar un poquito, bueno, un poquito más bajo, tal, pero ya los 25 se nos quedan cortos, sobre todo en verano, como bien sabe, así que por eso, hasta el momento no se ha podido implantar aquí, aunque es verdad que la Mayora, el Instituto Hortofrutícola, está intentando pues buscar esa variedad que pueda pegar aquí. Y quién sabe, yo me animo a futuro. De hecho, yo tengo una planta, un cafeto, que la tengo de hace como 3 años. Lo que pasa que ahí está, que ni crece ni decrece. O sea, la tengo ahí aguantadilla, pero quién sabe, lo mismo se descubre que el cafeto pega aquí. Y pongo yo un cafetal.
Qué bueno.
Yo me veo, ¿eh?
Tú te ves. Oye, porque la forma de llamar, de pedir, las diferentes formas de pedir el café que nos conocen por eso en Málaga, ¿eso de dónde puede venir?
Pues mira, esa historia me encanta. Es una historia que siempre quise averiguar de dónde era y viene del Café Central, que desgraciadamente uh-huh. El Café Central cerró hace 2 años, estaba ahí en la Plaza de la Constitución. Y bueno, en el año 1940... se le ocurrió al dueño, a José Prado, inventar una forma de llamar a los cafés, porque claro, este hombre, imagínate, detrás de una barra, cada persona que llega le pedía con un poquito más, con un dedo, con dos dedos, con tres dedos, con dos dedos, sin café, con... O sea, claro, este hombre se volvía loco y decidió crear un sistema para que todo el mundo pudiera pedir el café sin calentarle la cabeza mucho, porque claro... Ya te digo que cada uno en su casa, pues imagínate, entonces se le ocurrió, digamos, estandarizarlo y eso funcionó tan bien, pues que al final en toda Málaga se usa. Aunque es verdad que yo los 10 tipos de café que hay no me lo sé. Yo no sé si me van a quitar el carné de malagueño, pero yo es que como soy de mitad.
De cafetero malagueño, no creo que te lo quiten. Por cierto, has hecho una visita, decíamos, en el único cafetal que tenemos en Andalucía, que está muy cerquita de nuestra provincia de Málaga, de la Axarquía, de hecho. ¿Dónde es?
Pues mira, cosas buscando, pues tú sabes que siempre pues me gusta pues hacer experiencias chulas, ¿no? Que me haya hecho antes, y como siempre estaba ahí con el tema del cafetal que todos tenemos en la cabeza, que nos tenemos que ir a Colombia, pues a 45 minutos de Málaga, en la Herradura, tenemos el único cafetal de la Europa continental, es decir, en toda Europa no hay ningún otro, excepto en Canarias, que ya sabemos que tiene ese clima que nos gusta a todos tanto, pero en este caso, en la Herradura Coffee Farm, pues tiene unas visitas guiadas para conocer esas plantas que son chulísimas, ver esos granos, que además es el momento perfecto para hacerlo ahora, porque es el momento de la maduración del café. Entonces, claro.
¿Pero es un cafetal como el que vemos en los anuncios de café?
No tan grande. En este caso tiene 200 plantas. Los que vemos, claro, vemos miles y miles, y claro, vemos ahí el cafetal, pero en este caso se combina con aguacates, con mango, con lichi, con otras frutas tropicales, pero es verdad que es una pasada tener la oportunidad pues de verlo, probarlo, porque al final no deja de ser una fruta como cualquier otra, ¿no? Y por ejemplo, yo no sabía que lo que es la cereza en sí del café trae dentro 2 granos, porque cuando la rompe tiene los granitos ahí que están blancos, y ya después pues hay que hacer todo el proceso de tostado y demás. y la verdad que es una ruta guiada que dura aproximadamente una hora y media en una finca que tiene como 300 años y ven muchísimos tipos de plantas, ya no solo el café, que quieras que no es el que más nos llama la atención a todos, porque no todos los días tiene uno la oportunidad de ver un cafeto, pero es verdad que la recomiendo a todo el mundo y sobre todo después tomarse un cafelito. Bueno.
Eso te iba a preguntar, te lo puedes tomar, incluso puedes comprar, hombre, porque comprar café que tú sabes que está ahí de la planta que has visitado, pues tiene su punto.
Pues mira, hasta el momento, como la producción aún es peque, no se puede comprar el café allí. A futuro sí que lo va a hacer, porque ahora mismo lleva eso unos 5 años y todavía no tiene una producción lo suficientemente grande como para poder venderla, pero sí que tiene pensamiento de hacerlo a futuro. Lo que sí hice al final también es comer un aguacatito allí entre los cafetales, que aquello es una maravilla auténtica. O sea que recomendable 100%.
Bueno, no está en nuestra tierra, pero está a 45 minutos de nuestra tierra, de la provincia de Málaga. Nuestro experto en el campo es él, el que tiene la suerte de vivir en el Borje. Ismael Fernández, te mando un beso enorme.
Un abrazo enorme y nos vemos por ahí, en los cafetales o no, donde sea.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Son los días Movalpa, líderes en fabricación y diseño de cocinas. Ven a Movalpa para crear la cocina de tu vida. Del 1 al 31 de marzo te regalamos hasta 2.000 euros en tu proyecto. Visítanos en Málaga, Paseo Sancha 2. Movalpa, cocinas diseñadas para ti y para la vida.
La calidad de la comida, sin duda.
La variedad de la carta. No dejan de sorprenderme cada vez que voy.
Pues la ubicación y la tranquilidad de la zona.
Para mí, el cambio que le han dado a la Plaza Mijana.
Y para ti, ¿qué es lo mejor de 3345 Sound Restaurant? Únete a nuestra revolución gastronómica y cuéntanoslo. 3345 Sound Restaurant. En Teatinos y en la Plaza Mijana.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
No sé si te cuesta trabajo llegar a fin de mes. En Credialpes te da la solución perfecta a tus agobios. Puedes reunificar tus préstamos en un solo pago y ahorrar hasta el 80% de la cuota. Infórmate en el teléfono que te repito cada día. Es gratuito. 900-234-235. 900-234-235. Al arranque del programa, a las 12:30, nos decía el hombre del tiempo que hasta el jueves 21 o el viernes 22 de marzo, el viernes de Dolores, que no podremos saber pues la previsión fiable del tiempo que vamos a tener en Semana Santa. Tenemos que esperar pues todavía un poquito, ¿no?, para saber pues si va a llover o no, si va a hacer viento o no, si vamos a tener temperaturas agradables o más fresquitas, en fin. Lo que sí ya está más que claro es que esta emisora ha hecho sus deberes. Quiero saludar al director de COPE Málaga, es Justo Fuentes. Justo, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Empezamos a desplegar todo el trabajo que hemos ido preparando en los últimos meses. Ahora te voy a preguntar por el libro de Semana Santa, que ya sé que la centralita esta mañana está muy activa preguntando por el libro. Pero antes, el miércoles, el 13 de marzo, este miércoles, esa semana, inauguramos exposición en calle Larios. ¿Qué vamos a ver?
Este año vamos a ver los estandartes de las cofradías agrupadas y algunas que no son agrupadas, como Dolores del Carmen, Dolores del Puerto de la Torre, pero básicamente una exposición de 26 mupis con 52 fotos de las diferentes cofradías, insistía, de todos los estandartes de las cofradías agrupadas y algunas de las no agrupadas.
Fotografías de
Eduardo Nieto, como siempre, ¿no?, nuestro fotógrafo de cabecera, ha sido hermano mayor de alguna cofradía, una persona ilustre de la Semana Santa, de esas personas que cuando quieres hablar de Semana Santa, ¿a quién le preguntas? A Eduardo Nieto.
Ajá. ¿Hasta qué fecha? Porque se inaugura el miércoles, el 13 de marzo, por supuesto, lo vamos a contar aquí en directo en el programa. ¿Hasta qué fecha vamos a poder ver la exposición?
El jueves 21 empezamos a desmontar, porque obviamente hay que dejarle espacio y tiempo a la agrupación de cofradías para que monten las sillas de calle Larios, porque el domingo 24 arranca la Semana Santa, al menos que tenga un par de días laborables para organizar todo aquello, que aunque ya la Alameda principal, ya van viéndose las tribunas y ya se va notando el ambiente.
La Plaza de la Constitución ya nos contaban que está medio montada ya la tribuna oficial.
Pues hay que dejar un poquito de espacio también a los compañeros, a los amigos de la agrupación de cofradías, que siempre han sido tan amables con nosotros para poder hacer esta exposición, para que terminen de montar las sillas que corresponden al recorrido oficial.
Uh-huh. El siguiente hito es la entrega del volumen del coleccionable La Procesión de las Procesiones, que corresponde a este año. Explícale a los oyentes, ¿qué hemos preparado para este año?
Yo creo que esa pregunta la tengo que hacer a ti. Yo te la tenía que hacer a ti. Este año creo que es el número 18, 19,
19.
Ya de la, 19 de la procesión de las procesiones.
19 años ya.
19 años ya haciendo la procesión de las procesiones. Y este año, cuéntalo tú, Mónica, sé que lo sabes tú mejor que yo.
No, hombre, pero tú eres el director.
Ya, pero si lo has escrito tú.
No, hombre, eso ha sido trabajo de en fin, por la colaboración, por supuesto, de las cofradías que corresponden. En este año lo que hemos pensado es, oye, ¿cuáles son esos personajes secundarios los que, si te fijas en un trono, vas a ver a lo mejor al lado del Señor o de la Virgen, que no todas las cofradías evidentemente tienen, pero esos personajes secundarios de la Semana Santa, que los hay?
El verruguita,
bueno, entre otras cosas, entre otros personajes. Hay un montón. En la Pollinica, fíjate, si te pones a pensar, tú dices, la Pollinica, el primero, pero ¿cuánta gente va ahí montada? Pues sí, pues hay personajes secundarios, entre otras cosas, el pollino, el pequeño burrito que es el que da nombre a la cofradía de la Pollinica. Bueno, pues nos hemos fijado, en este caso, en este primer volumen del año 2024, en Domingo de Ramos y el Lunes Santo. Imágenes, curiosidades, el detalle, ¡buah! El libro ha quedado hecho en dulce. El año que viene, pues iremos con martes y miércoles santo, el siguiente miércoles y jueves y viernes santo. Tres volúmenes de esta parte que van a ser los personajes secundarios, el personaje secundario que tiene la Semana Santa, que nos va a sorprender como a Carmen Cerván y a mí, que hemos sido las que hemos estado preparando los textos y dicen, madre mía, pues si no Dios, me había dado cuenta de esto.
Y si Dios quiere y no hay ningún fallo última hora, a partir del lunes 18 se podrá recoger aquí en Cope Málaga.
La forma es venir aquí a la emisora. Exacto. A partir del lunes 18 de marzo.
Si no hay ningún problema de última hora, de imprenta, que no llegue, que se rompa la furgoneta, que viene y tal, que entiendo que no, el lunes 18.
Bueno, pues que lo sepan los oyentes, lo iremos recordando, para que, sobre todo para que liberen la centralita, que no para de sonar, y para que se ponga las pilas, porque esto es que llegar y volar. 19 años ya de la procesión, del coleccionable, la procesión de las procesiones. Por cierto, ya te citaré a tu casa para que hablemos de la programación especial de Semana Santa. Solamente, confirma. ¿Quién va a dirigir y a presentar a todo el equipo la programación especial de Semana Santa?
Adolfo Arjona, respuesta rápida.
Bueno, pues un año más. Ya se ha encargado más. Él antes a la 1:10, que lo hemos tenido por la gala de los Oscars que ayer lo ofrecimos desde esta casa, desde Cope Málaga, para toda la cadena. Y ya se ha encargado él de decir al final, oye, por cierto, que yo voy a presentar la programación, la coordino, tal.
Si la ha hecho el que él presenta, pues yo lo único que hago es reiterarlo y confirmarlo.
Bueno, pues qué ilusión nos hace cuando llega esta época, en esta casa especialmente, desde luego, pues trabajar y poner en valor todo lo que llevamos meses pues detrás de la antena, ya lo verán, delante de la antena y detrás de ese libro que vamos a entregar a partir del próximo 18 de marzo.
Justo y no se nos olvide una cosa, la aplicación.
La aplicación de Semana Santa Málaga, que hay que descargársela ya.
Estamos ya actualizándola, poniendo la última novedad, la última actualización. Estamos con el último dato. En los próximos días ya atentos a la radio y iremos contando que ya se pueden descargar o actualizar.
Pues gracias, Justo. La radio nunca para, nunca descansa. Toda la información en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Que nunca se rompe, que su lenguaje escrito.